Hola, mi nombre es Miguel Juárez. Les doy la bienvenida a este nuevo webcast, que es de una de las series sobre el desarrollo de aplicaciones para Windows Phone 7. Esta sesión en particular trataremos sobre la plataforma de desarrollo llamada XNA, que es una de las plataformas que Microsoft ofrece para el desarrollo de juegos en los teléfonos Windows Phone 7. Empecemos por qué es XNA. XNA es una plataforma y también un API para desarrollar juegos de alto rendimiento. Es una plataforma que Microsoft ya ha traído desde hace tiempo. Actualmente van en su versión 4.0, que es la que soporta poder desarrollar para Windows Phone 7. Pero algo que hay que recalcar es que no es un creador de juegos drag and drop, no es una herramienta que tenga todo predefinido para crear tus juegos de una manera interactiva o what you see is what you get. Tampoco es un motor de videojuegos. Existen muchos motores third party que sirven para crear ese tipo de reglas, pero no son incluidas en la plataforma XNA. Y como último, como bien es sabido, aplicaciones para el teléfono se pueden desarrollar tanto usando XNA como usando la otra tecnología que Microsoft tiene llamada Silverlight. El punto aquí es que solo puedes escoger uno de los dos al momento de crear tu aplicación, así que desde un principio debes saber si tu aplicación va a ser desarrollada usando XNA o usando Silverlight. ¿Para qué nos sirve XNA? Bueno, pues es una serie de librerías que ya incluyen soporte para el desarrollo de ambientes en 2D, por ejemplo, bitmaps y sprites, así como ambientes 3D. Que son los modelos y objetos que viven en un espacio. Una de las ventajas que tiene el desarrollo en esta plataforma es que tú puedes decidir que tu aplicación va a funcionar para Xbox, Xbox 360, o para el sistema operativo Windows, o para los dispositivos Zune o ahora Windows Phone 7. El desarrollo en esta plataforma se hace enteramente usando el lenguaje C Sharp. Tampoco se soporta Visual Basic .NET ni ninguno de los otros lenguajes .NET. Y la herramienta principal que usas para desarrollar en esta es conocida como XNA Game Studio, en particular la versión 4.0, que es la que soporta Windows Phone 7, que a final de cuentas se añade al set de opciones de aplicaciones que puedes desarrollar con Visual Studio 2010, tanto en su versión Express, que es la gratuita, como en la versión completa. Vamos a crear nuestro primer juego. Para hacer esto, y en caso de que aún no lo tengan, no lo hayan hecho, necesitan descargar las herramientas de desarrollo que se encuentran disponibles de manera gratuita en el sitio de Microsoft, developer.windowsphone.com, get the free tools y después download the developer tools. Esto incluirá una versión gratuita del Visual Studio 2010 con todo lo necesario para empezar a desarrollar juegos. Una vez abierta este programa de Visual Studio 2010, vamos a proceder a crear un nuevo proyecto, el cual se nos van a presentar dos opciones: para hacer una aplicación con Silverlight o bien para crear un juego con XNA. Vamos a escoger juego con XNA, le ponemos cualquier nombre y le damos OK. Va a usar el template de creación de nuevos proyectos y nos va a crear un directorio con archivos y dos proyectos. El proyecto de abajo, llamado Windows Phone Game Content, sirve para importar cualquier tipo de media que se quiera incluir en nuestro juego, desde imágenes hasta sonidos y videos. Y la otra solución es la que contiene la lógica y la entrada inicial de nuestro juego. Muy bien, como primer paso, vamos a agregar contenido a nuestro juego. La idea de esta aplicación es tener dos imágenes, dos sprites, moviéndose semi-aleatoriamente en la pantalla, y que cuando se intercepten uno con otro emita un sonido nuestra aplicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar contenido, media content, a nuestra solución. Para eso hacemos clic derecho y le damos en Add Existing Item. Voy a agregar una imagen, a final de cuentas es un bitmap, una serie de sprites. Para esto voy a usar simplemente una de las imágenes que crea por default el Windows Phone 7 para describir la aplicación. Entonces vamos a donde se creó el proyecto. Como veremos, tenemos dos carpetas, una para el Phone Game y otra para el Content. Voy ahorita a la del Phone Game y voy a escoger este Game Thumbnail. Si lo vemos como preview, no es nada más que una imagen es un cuadrado con un par de círculos, ¿no? Entonces agregamos este y lo que hace a final de cuentas es copiar esa imagen a la carpeta donde tengas tú la solución. Si vamos a donde tenemos la solución y vamos a la carpeta donde está el content, ahora existe también una copia de ese archivo de manera local. Si le damos clic derecho, Properties, algo que podemos apreciar es que tiene un asset name que es el mismo que en el que se llama el archivo, solo sin espacios y sin extensión. Eso es importante porque a la hora de referenciar a este asset o contenido en el código tenemos que usar este nombre. Vamos a agregar también el sonido que va a emitir cuando se intersectan los cuadrados. Para eso simple y sencillamente voy a buscar el sonido Windows Think que se encuentra en C, Windows Media en Windows 7. Entonces vamos a C, Windows, Media. Escogemos cualquiera de estos temas. Escogemos cualquier sonido. Realmente yo voy a escoger DIN para el efecto de este ejemplo. También podemos observar el nombre, el asset name con el que los vamos a referenciar. Y después de esto podemos empezar a usar nuestra aplicación, a crear nuestro juego. Como podemos ver, se crean dos archivos C Sharp por default. Para scope de un juego que está dirigido hacia el Windows Phone 7, este archivo de program no se va a usar realmente. Si vemos, hay una directiva aquí arriba que dice que solamente ejecuta este código si nos encontramos en Windows o en Xbox. Por lo tanto, esto lo podemos descartar. Y donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo es en este archivo llamado game1.c sharp. De entrada podemos ver que ya hay mucho código que se agregó por nosotros. Tenemos dos objetos principales, el graphics y el sprite batch. Como les dije, sprite es la manera en que la mayoría de las plataformas para desarrollar juegos o animaciones se refieren a un bitmap. Un bitmap, una serie de píxeles con información de color que generalmente se anima o se modifica de alguna manera para crear efectos de movimiento. En el constructor tenemos que ya estar inicializando el objeto de graphics por nosotros. Y otra de las cosas que están haciendo es apuntar a nuestro directorio de contenido automáticamente, que es este nombre que está entre paréntesis acá a mano derecha, que dice content, para así ya poder referenciar automáticamente eso. Estamos heredando de una clase que Microsoft nos provee, que se llama Microsoft, que está en el namespace Microsoft.xna.framework.game. Esta es la tiene un método que cuando ejecutas la aplicación, nos vamos a ver el código o lo que puede ver el reflector. Tiene un método llamado run. Este método se manda a llamar automáticamente cuando corre nuestra aplicación, que a su vez manda a llamar este método llamado initialize. Aquí es donde vamos a agregar cualquier tipo de lógica que queramos incluir en nuestra aplicación. Y hay otro método llamado load content, que aquí es donde uno se crea el sprite batch. Si se dan cuenta, no se creó en el constructor, donde el que se creó en el constructor fue solamente el graphics. El sprite batch, y aquí hay un todo que nos dice: en caso de que vayas a querer leer alguno de los assets que diste de alta en tu solución de contenido, en tu proyecto de contenido, ese es el momento y el lugar para hacerlo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a crear los objetos necesarios para hacer de que nuestra aplicación funcione. Voy a declarar algunas variables acá arriba. Hay un objeto llamado texture en dos dimensiones, final de cuentas esto va a representar uno de mis gráficos que va a estar moviéndose en la pantalla. También voy a crear una estructura llamada vector 2. Defino un vector de dos componentes. Esos componentes generalmente son X y Y, y son usados para muchas cosas. Generalmente para hacer un punto de dos dimensiones que solamente exista en el espacio de X y Y, para declarar tamaños o para declarar vectores mismos. Vamos a usar uno para declarar la posición de mi figura, de mi primer figura. Entonces le ponemos la posición 1 y vamos a declarar otro para definir la velocidad 1. Esta la vamos a inicializar. El constructor recibe dos números, uno para X y uno para Y, una de las recargas de los constructores. Hay otro constructor que solo recibe un número y en las que los dos, tanto X como Y, se inicializan al mismo valor. Vamos a usar este y vamos a declarar una velocidad de 50 en X y 50 en Y. Una de las cosas importantes es que estos números floats solamente aceptan una posición decimal. Y por último vamos a declarar dos posiciones enteras que van a representar el height, el alto y el ancho de mis sprites. Este conjunto de variables va a ser usadas para una de mis figuras, y como voy a crear dos, voy a reproducir estas. Vamos a hacer que ese segundo objeto vaya un poco más rápido, al doble de la velocidad. Y por último vamos a declarar un objeto de tipo sound effect, que es el que vamos a usar para emitir el sonido cuando estos se intercepten. Nos vamos ahora sí a leer, a llenar estas variables con nuestro contenido. Nos vamos al método llamado loadContent, que es el lugar adecuado para hacer esto. Entonces, después de que el template creó el SpriteBatch por nosotros, vamos a empezar a leer nuestras texturas. Content es una clase estática que tiene un método load de tipo genérico. Entonces le vamos a decir que lo que estamos leyendo en este caso es una textura 2D que declaramos arriba, y le vamos a dar el nombre del asset. En este caso, como podemos ver aquí, el nombre del asset está disponible en las propiedades del mismo y podemos copiarlo. Vamos a declarar las dos texturas usando el mismo asset. No hay ningún problema, ya que a final de cuentas se van a duplicar. Posteriormente vamos a leer el efecto de sonido usando la misma instrucción, pero ahora diciéndole que lo que estamos leyendo es un objeto de tipo sound effect, y nuevamente vamos a usar el nombre del asset que fue definido al momento de crear el contenido. Vamos a inicializar las posiciones de los dos objetos, tanto X como Y, en cero. Y del segundo objeto vamos a inicializarlas en la esquina inferior derecha. Para hacer esto, vamos a accesar de nuestro objeto graphics que fue creado en el constructor, el cual tenemos acceso en toda la clase, a su propiedad graphics device, que representa todas las gráficas que están asociadas con el dispositivo. De ahí vamos a accesar a la propiedad llamada viewport, que al final de cuentas representa todo el área visible del teléfono, y vamos a accesar a su propiedad que nos devuelve las dimensiones, en este caso el ancho. Entonces podríamos inicializarlo en el ancho, pero como todas las coordenadas son a partir de la esquina superior izquierda, eso mandaría a nuestro cuadrado fuera, fuera de la esquina superior derecha. Entonces necesitamos restarle su propio ancho para poder meterlo dentro del viewport. Vamos a hacer lo mismo para Y, con la diferencia que usaremos height en lugar de width, que es el alto. Por último, vamos a definir en variables los tamaños reales que tiene las texturas que importamos. Entonces, para eso vamos a hacer sprite 1 height. Entonces accesamos el objeto textura y vemos cuál es su height real. Lo metemos en la variable y lo mismo para el width. Necesitamos hacer lo mismo para el número 2. Grabamos, compilamos. Para compilar la solución, solo es necesario que le des al menú de Debug, Build Solution, o bien, o primero la tecla F6. En este momento se va a compilar la solución y aquí nos va a arrojar si tuvo éxito o no. En caso de que tuviéramos algún error, tanto de sintaxis como de programación, nos arrojaría los errores y la línea en la que encontró el error. Entonces aquí vemos que está esperando que este carácter no existe. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo único que pasó fue que leímos el contenido. Este método se va a llamar una vez al principio de la ejecución del programa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya empieza la parte más interesante. Como vemos, aquí hay otros dos métodos que se llaman update y draw. Después de haber leído el contenido, estos dos métodos van a empezar a llamarse en un ciclo, pues digámoslo, infinito. Se van a mandar a ejecutar update, draw, update, draw. En cada ciclo dura lo que está por default en la pantalla del Windows Phone 7, que en este caso son 30 Hz o un treintavo de segundo. Por eso, en el momento que se inicializa el constructor, tenemos que son 30 frames por segundo por default en un Windows Phone. Entonces, recapitulando, se va a mandar a ejecutar el update y posteriormente el draw una vez cada treintavo de segundo. Y como sabe el juego no quedarse en un loop infinito, porque ya el template agregó un código que nos va a decir de que si han oprimido el botón de back o algo por el estilo, el juego debe salirse. Entonces, ¿para qué sirven estos dos métodos? Pues el método de draw es el más sencillo, vamos a empezar por ahí. Es el encargado de dibujar nuestros sprites, contenido o lo que sea que queramos mostrar en la pantalla. El update se va a ejecutar antes y es donde debemos poner toda la lógica que implique tanto el input del usuario como cualquier otro tipo de lógica adicional en nuestros objetos. Vamos a empezar con el de draw. Cada vez que se ejecuta este método, se manda el dispositivo a que vuelva a reiniciar o borrar todos los objetos de la pantalla. Y en ese todo es donde vamos a dibujar nuestros sprites. Para esto vamos a simple y sencillamente modificar una y otra vez el sprite batch, que es este objeto que tenemos vivo durante toda la ejecución. Le hacemos un mandamos a llamar un método llamado begin. Aquí lo que hacemos es pasarle como parámetros en uno de sus de sus constructores que el sprite que ahorita va a dibujar o va a empezar a dibujar en un momento va a usar una lógica de que se dibuje de atrás para adelante, así de que de manera que si alguien se dibuja más abajo en el código va a estar enfrente de este. Entonces este es back to front. Y adicionalmente le podemos poner un blend state. Blend state es un estado que le podemos asignar, un efecto extra que le podemos asignar a nuestro sprite. Vamos a usar esto para distinguir un cuadrado del otro, ya que las dos imágenes que estamos usando son exactamente iguales. Otra cosa que pudimos haber hecho es desde el editor de gráficos haber cambiado el color de la imagen, por ejemplo, pero vamos a demostrar aquí que con esto cambia ligeramente cómo se percibe nuestro sprite. Ok, entonces le decimos, ok, ahorita vas a empezar a dibujar con estas características. Y de ella le decimos exactamente qué tiene que dibujar. Vas a dibujar nuestra textura 2D. De ahí me va a preguntar en qué posición va a recibir un vector en el segundo overload. Entonces le mandamos la variable que se llama sprite position 1. Y por último nos va a decir qué color usar. Vamos a ponerle white. Por eso nos conviene tener las posiciones en variables, para que si solamente le podemos reusar la posición 1, 1, 1 y en el método update ir actualizando esta posición para que aparente que se está moviendo. Por último, tenemos que mandar a llamar al método de end. Vamos a hacer lo mismo para nuestra otra figura. Voy a construir la solución y vamos a correrla por primera vez. Para esto necesitamos escoger el menú debug, start debugging o bien teclear F5. Esto lo que hará será lanzar el emulador en caso de que no lo tengamos abierto y deployar nuestra solución a ese emulador y mandarla a correr. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el fondo azul. El fondo azul que se manda a llamar en el método de draw, con un color cornflower blue, y tenemos los dos sprites que importamos, uno en la esquina superior derecha y uno en la esquina inferior izquierda. Ahorita cada 30 segundos se está mandando a ejecutar nuestro método de draw y se está dibujando el cuadro en el mismo lugar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es incluir la lógica de movimiento e incluir la lógica de colisión. Para eso vamos a agregar nuestra lógica en el método update. Para hacer esto vamos a mandar a llamar, encapsular esa lógica en dos métodos. Uno que se va a mandar a llamar y se llama updateSprite, que todavía no existe, lo vamos a crear, pero sabemos que va a recibir varias cosas. Le vamos a pasar esta variable que está viva, que se llama gameTime, que incluye el tiempo que lleva corriendo nuestro juego. Esa variable nos va a servir para calcular nuevas posiciones. Le vamos a pasar también nuestra posición sprite position 1 y le vamos a pasar nuestro sprite speed 1. Entonces, con estas variables el método debe ser capaz de recalcular la nueva posición que va a tener nuestro sprite dado el tiempo en el que está y a la velocidad a la que está viajando. Si bien estoy mandando dos variables por referencia, esto lo estoy haciendo porque queremos que estas variables que fueron declaradas acá arriba y que son de tipo entero, o sea, son variables valores por referencia, variables por valor, sean modificadas. O sea, que a la hora de que le mandemos aquí, no se le mande una copia del valor, o sea, no le mandes un 3, un 12, sino le mande la variable y esa misma variable sea la que se actualice dentro del método. Entonces aquí el Visual Studio muy amablemente nos da la opción de generarnos el método. Dice, oye, tú no tienes un método que se llama updateSprite, ¿quieres que te lo generemos? Le damos que sí. Entonces nos genera aquí un método con esa firma que actualmente no tiene ninguna implementación. Entonces vamos a generar la implementación de eso. Lo primero que vamos a hacer es modificar la posición que recibimos aquí. La vamos a modificar y decir que su nueva posición va a ser, pues dependiendo de la velocidad que hayamos recibido, por el número de segundos que hayan pasado en el juego. Para esto vamos a usar el GameTime, una variable llamada el Lapsed GameTime, que es el tiempo de juego desde la última vez que se actualizó o que se mandó a llamar el update en segundos, total seconds. Entonces ahí tenemos de manera en el vector la posición, la nueva posición que vamos a hacer. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es, pues, simple y sencillamente checar que con esta nueva posición sigue existiendo dentro de los confines de nuestro viewport, del área que tenemos para desplegar. Porque ok, decimos que se mueva en X y en Y dependiendo de la velocidad, pero ¿qué pasa si ya se salió por algún lado? Nosotros tenemos que checar todo eso. Para hacer eso vamos a ver cuál es realmente, en qué momento estaremos fuera de los límites. Entonces declaramos una variable maxx, eso nos va a decir, así como hicimos hace rato, cuál es el ancho que tiene ahorita nuestra pantalla. Obviamente restándole lo que ocupa nuestro cuadrado, porque nuestro cuadrado va a considerarse que está fuera, no el momento que esté completamente fuera, sino el momento que esté tocando las orillas. Entonces para hacer eso necesitamos restarle la posición, digo el tamaño de nuestro cuadrado. Y lo mismo hacemos para max y. Pero con la altura. Y necesitamos hacer los cuatro chequeos para ver si ya se salió a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Entonces vamos a checar primero arriba o abajo. Entonces checamos si esta nueva posición que se calculó tiene razón, eso es izquierda y derecha, porque estamos calculando en X, es mayor a max X. Entonces hacemos una simple transformación. La velocidad la volvemos negativa. ¿Esto para qué? Para que ahora en lugar de moverse en la dirección que se está moviendo, se mueva en la dirección contraria. Ese es el primer cambio que hacemos. Entonces multiplicamos la misma variable por un menos 1, lo cual automáticamente la convertirá el vector velocidad en su componente x estará negativo. Y hacemos que nuestro que la posición que hayamos calculado, pues como no es válida, la vamos a poner que se quede en el mismo lugar, en el máximo visible, para que de esta manera dé el efecto de que rebota. Vamos a hacer lo mismo con las otras esquinas. Solo que en lugar de checar con el mínimo, pues al final de cuentas sabemos que es cero. Teniendo esto, cada que mandemos este update sprite, si lo vemos ahorita en acción, pues cada un treintavo de segundo se va a actualizar nuestro cuadrado. Y en caso de que intente salir por alguno de los lados, pues no se lo va a permitir. Sigamos adelante, vamos a hacer lo mismo para el segundo sprite. Y por último, vamos a tener otro método que se llama, después de haber actualizado un movimiento de cada sprite, vamos a ver si esos dos cuadros están colisionados, y si es así, pues mandar a ejecutar el sonido. Creamos otra vez el método que va a hacer esto, y por medio de una fórmula matemática muy conocida vamos a calcular esto. Aquí lo que estamos haciendo es crear dos bounding boxes y checar con los datos de cada sprite, con el sprite 1 y con el sprite 2, y gracias a esto ya podemos usar uno de los métodos que traen estos objetos, por ejemplo intersects. Entonces tenemos que si el bounding box 1 intersecta el bounding box 2, por fin nuestro sound effect hará play. Si volvemos a correr la aplicación, vemos a nuestras dos cajas dando vuelta. En caso de que colisionen, por cada vez que el update se mande a ejecutar, van a oír una vez el ding. O sea que si más de una vez se intersectan, vamos a oír ding, 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 muchas veces. Ahorita no lo pueden oír porque tengo desactivado eso, pero en el caso de que ustedes estén haciendo este ejemplo, o bien bajen el código desde la página de Microsoft, van a ver esto. Con esto concluimos este webcast. Espero haya sido de su agrado, y esta es la primera aplicación que hemos desarrollado usando la plataforma XNA.